Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La policía alemana acaba de registrar un avión de pasajeros de Ryanair en la pista del aeropuerto de Berlín tras un aterrizaje que no estaba programado. El trayecto que estaba realizando el avión era de Dublín a Cracovia y ahora mismo se desconoce el motivo de la detención de este vuelo. El avión ha sido llevado a un aparcamiento alejado de la terminal con 160 pasajeros cuyos equipajes están siendo examinados. Además, el avión aún no ha reanudado su viaje y permanece en este aeropuerto, por lo que las autoridades aeroportuarias han levantado la prohibición de vuelos nocturnos como medida de precaución.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cualquier novedad que vayamos conociendo la iremos actualizando, pero hay que centrarse en la pandemia porque durante este fin de semana la incidencia del virus se ha mantenido relativamente estable, con algunas comunidades sufriendo pequeñas subidas y a falta de que se recopile y se actualice los datos por parte de Sanidad, entre todas las que han publicado cifras se han registrado 38 muertes. También encontramos buenas noticias, como por ejemplo los 0 fallecidos que ha registrado Asturias durante los últimos 7 días. Todo esto coincide con un comienzo de semana en el que vamos a volver a batir el récord de vacunas recibidas, 4,6 millones. De ellas, 1,3 son de AstraZeneca para garantizar las segundas dosis a los profesionales esenciales que se quedaron solo con la primera puesta. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha vuelto a mostrar confiada con la marcha de la vacunación y ha dicho que espera que esta semana lleguemos a los 10 millones de inmunizados.
Vamos con una campaña de vacunación que va como un tiro, como me gusta decir. Ya casi el 40% de los ciudadanos de este país tienen al menos una pauta y el 20% tienen pauta completa, pero aún así tenemos que cuidarnos.
Es lunes y eso significa que hay restricciones en el panorama nacional que cambian. Por ejemplo, en Madrid, desde hoy, los cines, teatros y la hostelería podrán estar abiertos hasta la 1 de la madrugada y además se amplía el número de comensales por mesa. A partir de ahora podrán estar 6 personas en interior y 8 si es en terraza. Y lo que también empieza hoy en Madrid es una nueva edición de Madrid Fusión. Sandra Senjo.
Hasta el 2 de junio el recinto ferial de IFEMA acogerá el escaparate más importante de nuestra gastronomía. Por primera vez tendrá una audiencia mundial ya que se retransmitirá vía online. En él participarán un centenar de cocineros de distintos puntos del planeta. Esta edición cuenta además con el apadrinamiento del actor Robert De Niro, gran apasionado de la gastronomía que ha aceptado la propuesta a cambio de una cena de lujo.
I'm in, of course I'm in. Gracias, Madrid Fusion. Gracias.
Después de un año de cierres y pérdidas en la hostelería, esta cumbre gastronómica internacional se presenta como clave en la reconstrucción del sector. Madrid Fusión contará con 90 actividades y la participación de 300 ponentes. Serán protagonistas chefs como Joan Roca o Eneko Acha, en una edición en la que la temática se centra en la cocina por un mundo más sostenible.
Son las 4:03 de la madrugada y probablemente a estas horas haya mucho estudiante preparando la selectividad que empieza esta semana en algunas comunidades autónomas y que se va a extender hasta el 17 de julio. E igual que pasó en 2020, se va a hacer bajo estrictas medidas de seguridad, es decir, gel en las aulas, distancia, mascarilla obligatoria. Javier tiene que presentarse este año y nos ha contado algunas de las restricciones y lo que pasaría si te presentas en el examen con unas décimas de más.
Te van a tomar la temperatura y tal y tal. Y si estás con temperatura alta, más de 37 grados o 37 inclusive, no te dejan hacer el examen. Entonces, claro, el problema es que tienes que andar con mucho cuidado. Tienes que procurar no juntarte con demasiadas personas, hacer como una pequeña cuarentena previa para, claro, no pillarlo.
Pues mucha suerte tanto a Javier como al resto de alumnos que se presentan a esta prueba. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues ya son las 4:04 de la mañana, las 3:04 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Después de la noche de Adolfo Arjona, toca poner las calles, toca conectar con la gente que no está durmiendo, toca conectar con la gente que madruga un montón, toca conectar con la vida, más que nada porque a pesar de todo lo que está ocurriendo, todo lo que está sucediendo, toda la gente que desgraciadamente se nos ha ido, también ocurren cosas bonitas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso en este programa de radio que se llama Poniendo las calles y nos alejamos de la política, lo que demostramos a través de historias humanas es que hay cosas maravillosas y que deberíamos dar gracias. Mira, de unos años a esta hasta ahora, las unidades de pediatría de los hospitales pues han dado un cambio brutal. Son numerosos los estudios que están afirmando que el carácter frío de los centros hospitalarios afectaban negativamente a la recuperación de los más pequeños, y por eso, si visitas la planta destinada a los menores, pues la encontrarás siempre con dibujos pintados y con colores alegres. Bueno, pues con el objetivo de seguir dando pasos en este sentido, Kevin Gatlin, un padre de Carolina del Norte, ha tenido una idea genial. Y es que ha creado unas sábanas para hospitales que en realidad son tableros de juegos. El objetivo es que los niños que están ingresados se entretengan. La idea surgió cuando fue a visitar al hijo de unos amigos. El pobre no se podía levantar de la cama y le dio mucha pena verle tan aburrido. Y por eso pensó en lo que mejor sería es que si tuviera el juego a la misma altura de la cama. Además de entretenido, pues todos los juegos que ha ideado son muy educativos. Por ello, ha contado con el asesoramiento de varios profesores. Así podemos encontrar ropa de cama con juegos de palabras, otros sobre geografía y otros sobre ciencia. Bueno, pues que sepas que hasta el momento las sábanas interactivas ya se han implantado en 10 hospitales en Estados Unidos. Y ¿sabes una cosa? Que cada vez tiene más pedidos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles en este lunes 31 de mayo de 2021. Ya estamos en la semana 22 de este año. Bueno, pues que sepas que en unos segundos vamos a viajar hasta Estados Unidos. Este país tiene más del 50% de sus adultos que ya están vacunados. Y claro, esto significa que cada vez hay más personas inmunizadas y que la vida como la conocíamos antes de la pandemia cada vez está más cerca. Lo último que ha anunciado es que si siguen este ritmo, el próximo 1 de julio, quieren que se anulen todas las restricciones que hay hasta el momento. Bueno, pues enseguida te voy a contar más detalles. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de? ¿Cómo ha ido?
Muy bien, ayer estuve de comunión.
Ah, qué bien. Yo
fue muy emocionante.
También. Sí, hombre, claro. ¿Y cómo se lo pasa a los peques,
Sí, la verdad es que fue una ceremonia muy bonita y le hizo mucha ilusión al pequeño y fue feliz, así que eso es lo importante.
Claro que sí. Hasta las 5 de la mañana, ¿qué ponemos sobre la mesa para los ponedores?
Pues antes de acabar la hora, Jorge Casesmeiro nos va a hablar de un torero que era atracador de bancos, Pulpo. Vamos, que te podía hacer una buena faena sin capa, pero con antifaz. Y por supuesto, siempre acompañados de la mejor música que va a sonar en esta hora.
Genial, hay un montón de ponedores que ahora están despiertos, hay un montón de gente que está haciendo cosas, tenemos unas vías de comunicación con el programa que son alucinantes, nuestro Facebook, tenemos Instagram, tenemos el teléfono directo del estudio, hay un montón de formas de entrar en contacto con nosotros en este día que en cuanto al tiempo yo no sé cómo viene la jornada. Miguel P, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, pues empeora el tiempo, no tanto por las temperaturas, sino por lo que tenemos en el cielo. Durante las primeras horas del día van a aparecer nubes medias y altas en el sur del país, que se irán extendiendo por casi toda la península. Esto va a provocar que por la tarde podamos tener tormentas en zonas del centro y norte peninsular. Se esperan lluvias especialmente fuertes en la zona de la cordillera Cantábrica y en cuanto a las temperaturas, estas se van a mantener o incluso a subir a pesar del mal tiempo, por lo que en los momentos en los que el cielo esté despejado tendremos un día muy veraniego. Y atención porque hay aviso de calima en Melilla y en el sur peninsular, especialmente en Andalucía.
Muchas gracias, Miguel P. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Si lo marcas ahora y entras en directo, lógicamente después de escucharte cómo ponen las calles, te haremos el diploma oficial de ponedor de calles. Todos estos que vas a escuchar ahora ya lo tienen.
Buenos días, para mí buenas noches, Pulpo.
¿Por qué? ¿Estás trabajando?
Pues yo todavía no me acostumbro, llevo desde las 8 de la tarde.
Claro, jolines, claro, pero vamos, pero poco a poco vamos ya. hacia el día, ¿no?
Ya, sí, ya me queda una horita nada más y me voy a dormir un rato.
Muy bien, ¿a qué te dedicas, Pedro?
Pues llevo un coche VTC, por eso lo dije el otro día a tu compañero. Digo, ya que se acuerda de la Guardia Civil, la Policía Nacional y demás, que se acuerde también de los taxistas y de los coches negros.
César, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás tú, hermano? ¿Por dónde estás, César?
Pues mira, acabo de pasar Valdemoro y voy a coger la M50. Estoy pasando a la altura del Corte Inglés ahora mismo.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Qué gusto. Nunca me imaginé que me fueran a llamar efectivamente. Cuando yo regrese, me ha encantado tanto el programa de ustedes, me ha encantado, y las personas que participan, tu carácter me encanta. Yo lo voy a seguir escuchando desde allá por medio del internet.
Vengo reventado. Hemos tenido que parar literal a estirar las piernas porque veníamos con calambres. Más de 3 horas y media sin parar.
¡Qué barbaridad!
O sea, ni un pequeño descanso de 2 minutos. Así que ha sido espectacular. La E Street Band está en plena forma. Bueno, es que no entra ni media nota tarde. Nada, nada. Perfecto, genial.
No, trabajando. Yo coso, tengo un taller de costura.
Poniendo las calles. Mucha gente que hace cosas mientras otros duermen. Cuéntanos en qué andas liado tú ahora. 950-6006 y te llevarás el diploma oficial de ponedor de calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Va a ser una forma absolutamente distinta de que nos lleven el consumo. Vamos a hablar de eso, de nuestra factura de la luz y del gasto de casa que más miedo te da. Cuéntamelo en nuestro Facebook.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos. Por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios. Ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Simulamos y ponemos 1000 alertas cuando alguno de los dos se ronda.
No sé en qué momento se alejó de mí ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que ha sido de la prisa,
de sábanas gastadas.
Gritamos y gritamos sin llegar a decir más
nada. ¿Cómo lo resolvemos?
Es verdad que es la noticia que ha, bueno, que ha llegado a las portadas de los diarios, que ha estado en todos los informativos, y es el cambio de la nueva factura de la luz que dicen que incentivará el consumo en diferentes horas. Pero es verdad que vale que la hora valle tendrá un precio mucho más económico. Lo que pasa es que, claro, será los fines de semana y los festivos entre las 12 de la noche y las 12 de la mañana, y también de lunes a viernes de 12 de la noche a 8 de la mañana. Pero, ¿qué pasa con la hora llana? El precio intermedio, que será de 8 de la mañana a 10 de la mañana, de 2 de la tarde a 6 de la tarde y de 10 de la noche a 12. Claro, es que te meten la hora punta en los tramos horarios donde más estás utilizando las cosas que más consumen en casa y también en los negocios. Y claro, lógicamente esto ha hecho que los ponedores estén dejando unos mensajes súper interesantes en facebook.com/poniendolascalles. Desde luego, Bea, tú que pones 3 o 4 lavadoras al día, prepárate.
Sí, además las pongo en la hora que cuesta un poquito más, así que me voy a aficionar a ponerlas a las 8 de la mañana, claro, justo antes de acostarme. Mira, que Luis Lombardo dice que ahora que empieza el verano, lo que más teme él es el aire acondicionado, Pulpo. Sí. Tú imagínate, vive en Sevilla. Ahí es que se utiliza a saco el aire acondicionado, claro. Carmen Campano, yo como casi no duermo, voy a cambiar la noche por el día. Así que voy a hacer todo lo que tengo que hacer de poner lavavajillas, lavadoras y demás por la noche. Lo malo, nos cuenta Carmen, van a ser los vecinos. Ya. Que claro, lo mismo se acuerdan de toda mi familia, ya veremos qué tal. También es cierto, por ejemplo, la lavavajilla es una cosa que no suele hacer mucho ruido. Pero la lavadora, por regla general, es bastante. Una cosa que mete ruido. Y entonces eso a las 2 de la mañana, si tú pones una lavadora, se va a escuchar.
Hombre, imagínate, a no ser que ahora pues se lleve la ropa sin centrifugar, que es lo que realmente hace ruido, que es lo que machaca bien, claro, el movimiento. Claro,
claro, claro, pero tú imagínate cómo te sale la ropita, ¿eh? Claro. Que te sale un poco empapadita.
Para que se seque 3 días, claro.
Un poco empapadita. Bueno, Moya Cirito dice, el vicio del fin de semana. Que eso es lo que no se controla, dice él. O Lauri dice, pues ahora mismo ninguno, no me da miedo nada, pero cuando vuelva el invierno voy a temblar. Yo probablemente una de las cosas donde más gasto tengo es en el gas, en la calefacción.
Claro.
En invierno, más que en verano. Así que bueno, Carlos Martínez también dice, bueno, da igual lo que hagas, Pulpo. Cambié hace mucho todo por LED. Y al final estoy pagando lo mismo o incluso más.
¿Ah, sí?
Si gastas menos y te suben los precios e impuestos, pues al final no estás ahorrando nada.
Eso sí es verdad.
Dice, el tramo más caro justo además en las comidas y las cenas, cuando se usa el horno y la vitrocerámica. Es que la vitrocerámica y el horno tiran mucho también.
Tiran muchísimo, tiran muchísimo. Por eso cuando recalientas algo ahí en la placa, digo, pero por el amor de Dios.
Claro.
Que esto es un consumo, además, que es carísimo. Te meten unas clavadas que son increíbles. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Ya mañana, ya no hay vuelta atrás.
Ya.
A partir de las 5 de la mañana tendremos a un experto que nos va a ayudar a entender un poquito, a partir de ahora, cómo nos van a hablar desde la factura de la luz. Y sobre todo que tenemos que gestionar mejor. Ya verás cómo dentro de poco, Bea, van a salir al mercado dispositivos que hagan que nuestros electrodomésticos funcionen solos de madrugada, y si no al tiempo, ya verás.
Bueno, si es así, pues nada, nos apañaremos, claro.
Seguro, porque si no esto no se nos va de las manos. Mira, son las 4:17, las 3:17 de la mañana en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo, esto es la cadena COPE, este programa se llama Poniendo las Calles, el programa previo a Carlos Herrera. Mira, hace tan solo unos meses, uno de los países más castigados por la pandemia eran los Estados Unidos, y la zona cero del país era el estado de Nueva York. Lo cierto es que el país americano ha sido de los más efectivos en el proceso de vacunación y es por eso que la situación no se parece en nada a la de unos meses atrás. Bueno, más del 50% de los adultos ya están vacunados y ya no tienen obligación de llevar mascarilla en espacios abiertos, pero es que va tan bien que tienen intención de abrir al completo el estado el próximo 1 de julio. Claro, eso significa que nada de restricciones para gimnasios, para auditorios, para bares o incluso para restaurantes. En Nueva York vive desde hace casi 10 años Víctor Ortega, es el propietario junto a otros 3 socios de los restaurantes Black Iron Burger, en la ciudad que nunca duerme, y él ha estado en COPE y nos ha contado cómo está el ambiente ahora por la ciudad.
Bueno, ya hay un ambiente medio normal, muchísimo menos, digamos, de tráfico de personas comparado a la prepandemia, pero bueno, ya por lo menos se ve gente, tanto algo de visitantes de otros estados, los alrededores, o gente de oficina un poquito, ya hay algo más de vida. La verdad que el año pasado, el otoño fue bastante duro.
Te lo dije antes, el alcalde de Nueva York ha anunciado que el 1 de julio se abrirá todo con cierta normalidad, una noticia que para mucha gente, incluido Víctor, es muy positiva.
Y bueno, la verdad que están empujando bastante para que pueda abrir todo el julio, incluso durante junio, pero igual lo adelantan un poco, porque el ritmo de vacunación es es muy fuerte, ya hace ya más de un mes que no tienes que tener cita, directamente te vas y te la ponen, la tienen en las estaciones de metro. El que no está vacunado a día de hoy porque no quiere. Entonces quieren impulsar una reactivación porque una ciudad como Nueva York es de las que más ha sufrido de todo el país, porque había tantísima, una ciudad con mucha acumulación de personas viviendo juntas que han restringido muchísimo y la gente se ha ido a otros sitios, pues es una de las que más sufre. Sin embargo, te vas a Miami o a otras ciudades de la costa este, incluso California y tal, las ciudades están casi, han retomado la normalidad, pero Nueva York no. Nueva York nos ha dado bastante fuerte y todavía nos espera un poquito, un verano, digamos, va a ser un poco mejor, y ya a partir de septiembre sí esperamos de verdad una vuelta a la normalidad ya más fuerte.
Y es que para Víctor es importante recuperar esa normalidad que le ha llevado al éxito. Un éxito inesperado, y es que ¿quién le iba a decir a un sevillano que iba a triunfar haciendo hamburguesas, el plato más típico de los Estados Unidos?
Por un poquito de osadía y de llegar aquí con mucha energía, con muchas ganas y un poco de adaptarte y absorber todo lo que la ciudad y la cultura aquí te ofrece, ¿no? Que es muchísimo. Todo eso lo vas absorbiendo, te vas metiendo en la cultura gastronómica aquí, que es muy variada, de todo internacional, porque claro, ellos tienen una gastronomía no muy específica, tienen algunas cuantas cosas, pero bueno, sobre todo se nutren de toda la gente que viene del extranjero. Y entonces a partir de ahí vemos que hay otra oportunidad de hacer algo diferente y surge la oportunidad de coger un local pequeño para el tema de hamburguesa. Y bueno, nos preguntamos al principio ¿por qué vamos a hacer esto? Si nosotros somos españoles, vamos a hacer, lo ideal sería hacer comida española. Vimos que había muchos chefs americanos haciendo comida española en restaurantes y que les iba muy bien aquí. Y dijimos, bueno, si esta gente está haciendo comida española, ¿por qué no vamos a hacer nosotros una hamburguesa?
Y no solamente la hizo, sino que resulta que es de las mejores de la ciudad, si no la mejor.
Nos han dado varios premios, lo cual estamos súper orgullosos. Empezamos con un local pequeñito, después nos vinimos aquí en el 2014, abrimos el segundo en Midtown, que ha sido un poquito la referencia, que está cerca de Times Square, el Madison Square Garden, toda la zona turística. Ha habido un boom turístico también en Nueva York y bueno, en todo el mundo en los últimos 8 o 9 años. Y claro, la verdad que empezaron a venir ya cada vez más gente de americanos y extranjeros, y sobre todo americanos de muchas partes de Estados Unidos. Y la verdad que te vengan americanos a decir que después de comerse la hamburguesa, que es la mejor hamburguesa que se han comido en su vida, te da un subidón, ¿no?
Claro, yo me pregunto, ¿cuál es el secreto para hacer la mejor hamburguesa del estado de Nueva York?
Bueno, el secreto es ponerle mucho trabajo, mucho empeño, mucho amor, e intentar poner un producto fuera que sea lo mejor posible, de calidad, el servicio, el ambiente, la cultura que creas alrededor del concepto, porque al final la marca tuya, tu restaurante es como tu casa, tú acoges a gente en tu casa que vas a alimentarla. Y bueno, siempre nos trajimos la idea mediterránea nuestra, arraigada, de queremos un producto fresco, hecho al momento, nada congelado, una muy buena carne a un precio competitivo, un buen pan, unos buenos productos de verdura, queso, salsa, todo hecho en casa, ¿no? En fin, hacemos muchas cosas aquí, más caseras, que aún así, teniendo mucho volumen, somos capaces de sacarlas rápido para que la gente no espere mucho, porque no quiere esperar mucho por una hamburguesa. Y bueno, y un poco todo eso, y estando en una buena localización, con ese trabajo y con esa calidad y con la gente que nos ha aceptado, pues un poco por ahí vinieron los premios y la aceptación, ¿no?
Recuerda, ponedor, que si tienes pensado ir a Nueva York, que sepas que podrás hacerlo relativamente pronto. Y además ya sabes dónde comerte la mejor hamburguesa, por supuesto, con toque español. Son las 4:23 de la mañana, las 3:23 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y acompañando a la gente que no duerme porque o no concilia el sueño y está en la cama escuchando la radio, o a lo mejor estás trabajando. En cualquier caso, si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y yo quiero saludar a los ponedores que le han dado a me gusta en nuestra página de Facebook. Agustín Sánchez Camarasa, José María Ríos Pérez, Celia García, Francisco González González y Jesús Sánchez Rodríguez. Recuerda que si le das ahí a me gusta, yo lo voy a ver aquí y te mencionaré para darte las gracias y por supuesto la bienvenida.
I'm
Son las 4:26 de la mañana, 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. Mucha gente como tú está escuchando la radio y también trabajando. Dice Homer J. Sánchez. Dice Pulpo, como estamos hablando hoy de la factura de la luz y cómo va a subir y cómo va a cambiar todo, dice, yo creo que lo mejor es que lavemos el uniforme una vez a la semana. Los días que libramos, los que trabajamos por la noche. Es que esto es una locura, es verdad, ¿eh?
Ya, pero eso no le veo yo una opción, ¿eh? Porque puede ir ese uniforme solo al final de la semana.
Hombre,
ya,
claro, sin lavar, que sí. O que cruja.
En 7 días.
Claro.
Que luego te suba las escaleras. Van solitos, ¿eh?
Hombre.
Cuando ya tienen una buena costrita de
van
mierda.
Van ahí acumulando todo, claro.
Van solitos. Mira, dice Eduardo que para él lo peor es la vitro. Dice, a ver quién me explica a mí lo de cenar o desayunar a las 3 de la madrugada. Es que por narices la vitrocerámica se tiene que utilizar cuando se tiene que utilizar, que es cuando vas a hacer la comida, la cena y demás.
Claro.
Elvira Iglesias es más de temer lavadoras, secadoras. La secadora es una cosa que tira también mucho.
Claro, es que empiezas ahí empiezas ahí a acumular los gastos de los electrodomésticos, de las cosas que haces en casa, los ordenadores, los equipos. Es que es alucinante, ¿eh?
Muchas cosas. Bueno, Rosa María, por ejemplo, dice, pues yo tengo la idea, habrá que cocinar de noche y las cenas hacerlas de 2 a 6. Y dice, y luego las lavadoras, los lavavajillas también por la noche, uh-huh. Apagar absolutamente todo lo posible. Y eso sí, cuando todos hagamos lo mismo, pues nos dirán que como el mayor consumo es nocturno, que nos lo tienen que subir. Y entonces claro, volveremos a empezar a cambiar de hábitos, porque luego será más barato por el día y más caro por la noche, que es cuando todos estamos poniendo las lavadoras. Noemí habla del horno, la plancha y el aire acondicionado, que son de las cosas que más gastan. La plancha también tira mucho, no sabía yo eso.
Hombre, claro, todo lo que es fuente de calor, lo que tiene que generar mucho calor, mete unos tirones increíbles.
Ya. Pues nada, lo de la plancha también hay que tenerlo en cuenta, porque, bueno, planchar de madrugada, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú te imaginas a una horita antes de empezar el programa dándole?
Oye, pues en algún momento... Bueno, yo lo que he hecho antes de empezar el programa aquí en casa sí que he tendido, pero porque a lo mejor he dejado puesta la lavadora antes de acostarme y ya estaba ahí una horita esperando y tal. Pero lo que es la plancha de madrugada va a ser complicado, ¿eh?
Ya, bueno, pues habrá alguno que diga, pues mientras que escucho poniendo las calles, qué mejor momento que quitarme un poquito la plancha que tengo.
Uh-huh.
Domingo Moya dice, pues yo en verano gasto poco, porque mira, no ponemos secadora. Uh-huh. Y como además vivo en la Sierra de Huelva, estamos fresquitos y tengo poco gasto. Una media de 50 euros al mes. O sea que Domingo ahora mismo, de cara al verano, que es cuando van a dar la subida, no le va a influir mucho, porque no gasta.
Fenomenal. Somos ahora mismo 40.189 ponedores los que le han dado a me gusta a nuestra página de Facebook. Los últimos han sido Agustín Sánchez Comarasa, Santos Merino Calderón y Jessica Alvarado. Si tú le das a me gusta, aquí me va a saltar tu nombre y te mencionaré para darte la bienvenida y también las gracias. A las 4:30, 3:30 en Canarias, en este momento, aunque no te lo creas, están ocurriendo cosas rarísimas en cualquier parte del mundo.
Y vamos a comenzar hablando del listo del día. Este es el espabilado.
Anda.
Un conductor era detenido la semana pasada después de que infringiera una norma de tráfico y regresara después a cerciorarse de que había cometido la infracción al lugar del delito.
No me lo puedo creer. Total.
¿Yo cómo te lo cuento? El hombre pasó por un radar, era más o menos a la altura de Murcia. El hombre pasó por un radar cuando iba a 253 kilómetros por hora.
Qué barbaridad.
Como tú te puedes imaginar, esto es un delito.
Claro,
ir a 253 kilómetros por hora. No hay ninguna vía en España, lo digo así por si al caso alguien nos está escuchando, no hay ninguna vía en España en la que sea posible
alcanzar
esa velocidad.
Claro.
Bueno, si la puedes alcanzar, es posible.
Sí,
pero
bueno,
incluso
en una cesta de 30 horas que han marcado como máximo.
Claro, pero es eso, que no se puede hacer, no se debe hacer. En vez de continuar, una vez que ya pasa, el hombre ya pasa a 253 kilómetros por hora, que no sabemos a dónde iría, pero llevaba prisa desde luego. Una vez que pasa, en vez de continuar, él decide volver, porque según pasa esa velocidad dice, uy, creo que me ha pillado un radar.
Madre mía.
Y en vez de continuar y esperar a que le llegue la multa, la multa y que le detengan. Porque esto te van a buscar.
Juicio rápido, claro.
Efectivamente. En vez de esperar a eso, él vuelve ¿Para cerciorarse de qué?
¿De qué es?
Realmente hay... Era por si acaso no me habíais cogido la foto bien, voy a volver. Bueno, pues claro, él vuelve para ver si hay un radar y de que no irán imaginaciones suyas.
¡Qué listo soy yo!
¡Qué listo soy yo!
¡Madre mía!
Es que la gente es tremenda. Bueno, claro, cuando la Guardia Civil de Murcia le ve aparecer,
claro,
que ya habían dado orden de búsqueda, no se lo pueden creer.
Lógico, muy
claro,
bien.
Así que le dan el alto de inmediato, le detienen, claro está. El límite en esa vía era de 120 kilómetros por hora, claro, lo había superado en más de 80 kilómetros.
¡Qué barbaridad, por favor!
Los agentes no se lo podían creer que hubiera regresado, pero él confesó sin problema que es que al pasar pues, le dijeron, pero ¿por qué has vuelto?
Ya, pero ¿por qué pasas por aquí otra vez?
Y entonces él contó, pues no os lo vais a creer, pero es que yo al pasar dudé si había o no radar. Y quise comprobar, no me iba a ir a mi casa, no me iba a ir yo con esta duda a mi casa. Hombre, pues son comprobaciones, Pulpo, que se merecen este temazo.
Claro.
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber.
Yo es que me imagino a los agentes de todos modos de tráfico.
Tienen que ver cada cosa.
Ven cada cosa.
Madre mía.
Cada cosa.
Tienen el cielo ganado.
Desde luego que tienen el cielo ganado, porque es tremendo. Bueno, ¿tú te acuerdas que hace unos días te contaba una historia de que en la India un padrino de boda había acabado casándose con la novia después de que el novio la abandonara en el altar? Claro,
sí,
o sea,
sí me acuerdo.
El novio te abandona y a ti te coge la familia de la novia, coge al primero que pase por ahí y lo planta.
Claro.
Bueno, pues nos siguen llegando anécdotas de enlaces en este país, en la India, porque ya sabes que allí estaba pasando pues una situación complicada debido al coronavirus, claro, y que son muchas las restricciones que tienen. Pero claro, para ellos, para el tema de la India, el tema boda es como muy importante y además tú sabes que duran muchísimos días. En la India tú te vas a casar y no te creas tú que eso es el sábado me caso. No, ahí empiezas el jueves y ya ahí arranca y lo mismo estás hasta el domingo o el lunes. O sea, 4 o 5 días y cada día hay que llevar un vestido, un traje diferente. Dependiendo, el protocolo exige que vayas de un color u otro, dependiendo si es como una cena de compromiso, si es ya el día del enlace, etcétera. Bueno, pues claro, allí para ellos las bodas son muy importantes y entonces se están buscando la vida, Pulpo, para poder celebrarlas. La última idea loca la ha tenido una pareja que decidió casarse en el aire, a bordo de un avión repleto de invitados. Hombre, claro que se puede.
Hombre, claro que se puede. Y por claro, supuesto que se puede.
Claro que se puede, claro que lo hicieron. Todos sentados allí, plantados, claro, porque no puedes hacer otra cosa mientras los novios se casaban. En un avión pueden ir hasta 150 personas, pero claro, si te casas en la India, solamente puedes llevar a unos pocos invitados lo que es a un restaurante. Uh-huh. Así que ellos encontraron la solución. Dijeron, vamos a ver, nosotros tenemos que llevar a 100 y pico invitados.
Claro.
¿Dónde podemos meterlos que no nos regañen? Que las autoridades no nos digan nada.
Yeah.
Pues en un avión. Y eso que hicieron, lo subieron a todos en un avión. Claro, todo está muy bien, pero el problema lo encontramos en que en un vuelo pueden ir 150 personas, pero tienes que ir con mascarilla, todo lo que dure el trayecto.
Claro, claro.
Ellos no tenían que hacer ningún trayecto, simplemente estaban en el aire volando, sobrevolando una ciudad, pero tenían que llevar, como estaban metidos en un sitio cerrado, que es un avión, tenían que llevar la mascarilla. Y no lo hicieron. Y han salido las imágenes. Wow. Y ahora es cuando, como se ha visto que se pasaron el protocolo anti-COVID por las narices, pues tras difundirse las imágenes, las autoridades han iniciado una investigación. Y probablemente se les multe a los novios. Se pasaron un poco de listos.
Toma ya.
Hay que decirlo.
Por favor.
Pero bueno, nos vamos ahora hasta Polonia, donde el gobierno ha cogido el toro por los cuernos en su campaña para vacunar a la población. Y, oye, te voy a decir una cosa, el objetivo, incentivar la inmunización voluntaria, y para ello han creado una lotería.
Ah, qué bueno.
Pero cielos, qué idea, cómo no se me había ocurrido.
Claro, es idea que en un país donde estaba flojeando, donde la vacunación en Polonia es completamente voluntaria, ahí tienes que ir y pedir cita, y la gente no estaba pidiendo cita, no estaba llamando para pedir cita para vacunarse.
Claro.
Y entonces han tenido esta idea, dar dinero, que es una gran idea para acabar con los negacionistas. Tú ya sabes que lamentablemente hay gente que solamente se mueve por eso,
sí,
la pasta, si hay dinero
mucha
por
gente.
Medio.
Sí.
Entonces en total se van a repartir, escucha, 31 millones de euros en metálico.
Por favor.
Coches híbridos y también scooters eléctricos, ¿vale?
Por favor.
Desde el mes de julio, desde dentro dentro de un mes, más o menos, una de cada 2.000 personas vacunadas en Polonia recibirá al azar unos 112 euros. Así ya para empezar. Uno de cada 2.000 va a tener un ingreso de 112 euros. Además, bueno. Cada semana se van a repartir dos premios de 11.200 euros y se va a sortear un coche híbrido entre los vacunados.
Madre mía.
Bueno,
¿qué presupuestos hay por ahí, ¿eh?
Para que veas, si están invirtiendo dinero en esto, claro, algún problema habrán tenido con el tema de la vacunación, sí, para que hayan decidido, oye, esto hay que incentivarlo de alguna manera.
Sí, bueno, a lo mejor mucha gente que diría que no se iba a vacunar,
claro,
que se iba a
escapar. Claro, y es que eso es un riesgo en el país. Bueno, la campaña incluye tanto a los que ya se encuentran vacunados como a los que se vacunen a partir de ahora, para que no se sientan los que se vacunaron, por ejemplo, en marzo, que no se sientan ahora agraviados de, jolín, claro, y ahora estos sí que van a ganar un dinerito y yo que me vacuné en marzo no, pues no, también entran en los sorteos. Y luego por distritos también se va a dar un dinero, ¿eh? Bien, ¿eh? Los primeros 500 distritos que consigan vacunar al 75% de su población se les va a dar unos 22.300 euros. Pues tú imagínate.
Impresionante.
Aquí tirando de pasta...
Pues oye, lo que hay que hacer, oye, si se tiene presupuesto y encima lo que se va a conseguir es que haya más vacunaciones, pues verá, adelante.
Eso es, vacunaciones, que es lo que nos interesa ahora.
Es correcto.
Y deja ahora que te termine hablando, antes de irme con la música, de un taxista jubilado, Pulpo, que tiene 93 años y que se ha convertido en uno de los gamers más famosos del mundo.
Estoy realmente flipando
porque es que tiene 93 años, pero sin embargo le encanta jugar. Le encanta. Convertirte en youtuber siendo ya nonagenario es un poco alucinante, pero él está súper flipado con este tema. Y la fama además le ha llegado por casualidad. El hombre buscaba como nuevas aficiones al dejar el taxi y como siempre le ha gustado conducir, pues empezó a retransmitir las carreras de coches que echaba a través de su consola. Le gustan mucho los videojuegos de coches.
¿Sí?
Y entonces creó un canal de YouTube que le está ayudando su nieto. Se llama Olivin Corp. Y pues no deja de recibir visitas con 93 años, que la gente esté deseando recibir consejos sobre conducción, hombre, de este hombre y verle jugar. Bueno, para que luego digan que lo de los videojuegos y estas cosas son solamente cosas de jóvenes. Pues
qué
no.
Maravilla.
La
qué
gente
maravilla.
Mayor, hay algunos que también... Tú no eres muy de videojuegos, ¿verdad?
No, qué va. Yo todas las videoconsolas que tenía ya las he ido regalando. La última la llevé a una parroquia y súper contentos porque había muchos niños que no tenían.
Ay, qué fenómeno. Pero claro. Sí que has jugado a ellas, aunque ahora ya no las uses.
Sí, he jugado.
Pues nada, vamos a escuchar ahora a una de las más grandes, claro, a la gran Tina Turner, porque el musical del artista llega a España. El próximo mes de octubre se podrá ver en el Teatro Coliseum de la Gran Vía de Madrid. Abrirá sus puertas pues para repasar la vida de la gran diva del rock a lo largo de sus canciones. Hace 3 años, Tina, que así es como se llama el musical, se estrenaba en Londres y también ha sido todo un éxito ya en Nueva York, en Hamburgo y en Utrecht.
Una gran artista que estamos escuchando en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, en directo además, cuando hay un montón de gente que está haciendo cosas mientras otros duermen. Félix Moreno, gracias por seguirnos en Facebook. Vicente Garriga, gracias. Isabelo Rastrojo, Alberto Expósito, Martín Álvarez, José... Juan José Paradero Cid, Juan Francisco Martínez Fuerte, Eli Tara y también Rafael Muñoz son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Si tú lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida mientras suena Tina Turner.
Stop down your heart.
En este día en el que estamos hablando del cambio de factura que se produce esta noche del lunes hacia el martes a partir de las 12, que entramos ya en el 1 de junio, cambia la factura de la luz y claro, hay gente que ya se venía preparando. Juan Manuel Béjar me está contando ahora mismo a través de Facebook que él vive en Almonacid, en Toledo, en un chalet adosado y el mes pasado puse placas solares y con lo que me ahorro, pues estoy pagando las placas y pago menos que antes. Nos manda un saludo a todos los ponedores de calles, a toda la gente que está en la carretera y por supuesto a nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, los taxistas, la gente que está en las empresas de mantenimiento, la gente que está en el metro trabajando en cualquier ciudad de España que tenga metro. La gente que está enferma, es que aquí hay mucha gente escuchando la radio, ¿eh? Más de lo que nos podemos imaginar. Y no es que seas un desgraciado por estar despierto ahora, no. Es que estamos en la vida y es lo que nos toca y hay que dar gracias y disfrutar. Hay gente que está vigilando y que está protegiéndonos. Saludo para nuestros policías y guardias civiles y nuestros militares, por supuesto que sí, y los funcionarios de prisiones y los estudiantes que se están preparando la selectividad. En fin, que somos una comunidad de vida. Hay un montón de gente haciendo cosas para que esto salga bien y salga adelante. Mira, vamos a abrir el teléfono del estudio, que es gratuito, es el 950-6006. Lo digo porque lo está marcando un montón de gente, pero solamente ha cogido línea José, que está en carretera. José, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿por dónde andas ahora mismo, José?
Pues ando por aquí, llegando a Berlín.
¿Llegando
por
a Berlín?
La 9, en Alemania.
¿Y qué
llegando
haces por
a Berlín estoy.
¿Pero y qué haces por Berlín
pues,
ahora?
No tenía nada que hacer, digo, voy a dar una vuelta por ahí.
¿Y te has pasado de la frontera?
Sí, me he pasado un poquitín.
Un poquito, sí. Un poquito.
Voy con un camión, voy pues para subirle fruta y verdura aquí arriba.
Uh-huh.
Lo típico, lo normal. Dime, perdón.
Sí, ¿te han hecho mucho pedido? ¿Llevas mucha carga?
Pues como siempre, completo. Pues ahí de... ¿qué te digo? 24 o 25 mil kilos. Sandía, fresa, de todo. De ahí abajo de Huerva.
Ajá. Oye, ¿y todo lo que...?
A tope, lo normal.
Todo lo que llevamos, todo lo que sale de España es cosa rica, ¿no? Es material bueno, que lo piden porque saben que tenemos aquí buenos productos.
Sí. Tenemos ahí la huerta de Almería y de Murcia, que esto es una maravilla.
Qué bueno.
Lo que pasa que ahora, por ejemplo, el ejido y todo eso, con la calor, la lechuga, por ejemplo, pues ya el ejido prácticamente se acaba. Porque aquí en Francia y en Holanda ya empiezan a sembrar, bueno, ya está saliendo muchísima verdura de aquí, de Francia y de Italia y de Holanda, ¿sabes? Uh-huh. Para aquí, para todos estos países. Entonces, por ahí abajo baja un poquitín la cosa. Uh-huh. Lo único, la fruta de hueso, melocotón, nazarina y todo eso es lo que funciona ahora.
Ajá. Escucha una cosa, que decías en el ejido, ¿no? Que ahí la lechuga ahora ya deja de ser el momento y ese campo, ¿qué pasa? ¿Se queda en barbecho? ¿Se queda ahí esperando a que se vuelva a plantar algo? ¿O qué pasa con él?
Sí, lo dejan en barbecho y de aquí a 4 días empiezan a sembrar otra vez. Octubre o septiembre por ahí ya empieza otra vez a tirar producción. ¿Sabes?
Qué bien. Qué maravilla el campo, ¿verdad? Qué maravilla el campo, sí, y la agricultura,
verdad.
¿Eh?
De verdad. Uh-huh. La faena que hay, la faena que nos da y, sí. Vamos, y los alimentos que salen. Hay que trabajarlo, ¿eh?
Sois muchos camiones,
que
¿no? Sois muchos camiones los que movéis por Europa, ¿no? Con producto del campo español, ¿verdad?
Esto es una barbaridad, ¿eh? Esto solo hay que asomarse, por ejemplo, al puerto de Calais o por ahí a la Junquera o a cualquier frontera y ver la cantidad de camiones que hay, ¿sabes?, moviendo mercancías para todos los lados, ¿eh?
Es verdad.
No solo comestibles, sino industria también, ¿eh?
Sí, es una barbaridad, es una barbaridad. José, ¿y desde cuándo eres ponedor? ¿Desde cuándo nos escuchas?
Hace un montón de tiempo, lo que pasa que un día por otro, he llamado alguna vez que otra y nada, claro, no estoy yo solo, pero hace muchísimo tiempo.
Qué bien, pues te agradezco un montón lo que
estés ahí al otro lado. Desde que descubrí lo de internet, mira, lo pongo aquí con el teléfono y voy escuchando, hoy he empezado a las 2 de la mañana,
ajá,
con Arjona, ahora contigo, luego con Carlos y... por aquí vamos enganchados. Nos entretenéis muchísimo.
Qué grande, José. Oye, te agradecemos un montón lo que haces ahí con tu camión moviendo las mercancías y que seas un ponedor de calles, porque es el reconocimiento, ¿no?, de los que llevamos la vida al revés, que es un trabajo muy duro, ¿eh?, que esto deja mella, y te agradecemos un montón que estés aquí con nosotros ayudándonos a seguir creciendo.
Sí, pues muchas gracias, y a vosotros también, ¿sabes?, que sigáis así, y no ponemos calles, ponemos calles, autopistas, lo vamos poniendo todo, y vosotros nos ayudáis. A
muy
ti,
bien,
a
Bea, José.
A todo el equipo, ¿eh?
Sí, señor, pues venga, que tengas pues un gran día y buena ruta. Gracias, hermano. Claro que sí, gracias, venga, hermano, muchas gracias. Las 4:46 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Gracias, Rafael Muñoz García. He visto que le acabas de dar me gusta a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si tú también lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Estamos en COPE. Gracias por estar con nosotros.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años.
Pues eso es una bola que no acaba nunca.
Ha sido ministro de Industria, de Turismo, de Comercio. Las conversaciones con Miguel Sebastián valen la pena. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
La recuperación económica, ¿cree usted que se produce en términos satisfactorios?
Yo creo que en el 2022 vamos a tener un crecimiento inédito en la historia económica de nuestro país.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hoy te estoy preguntando cómo haces para controlar los gastos, y más ahora que nos cambian la factura de la luz. Hay muchos ponedores que están dejando mensajes, ¿eh, Bea?
Sí, tenemos a Manuel Valentín que dice, pues personalmente la lavadora y el lavavajillas, porque no tengo aire acondicionado, así que por esa parte, bien, pero el resto, complicado.
Genial. Y dice José Gón, dice que él donde más teme la subida es en su negocio, porque eso está encendido todo el día. La flor
que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste, aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste, aún guardo aquella carta que me escribiste, de un rojo pasional tenía una marca, tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Pues la vida es muy corta y llenemos de calor el corazón. Aroma de perdón añora nuestro ser, perfume de ilusión de un nuevo amanecer, frescor de primavera por toda eternidad. Aroma de perdón añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta, llenemos de calor el corazón.
Mi abrazo y bienvenida a Rafael Muñoz, a Inmaculada Río Moros, también a Octavio Montañez, a Dionisio Rodríguez y a J. Miguel Fidalgo, son ponedores que nos acaban de seguir. Somos un montón de gente aquí poniendo calles. Me imagino que mucha gente es porque no está conciliando el sueño o está trabajando. Pero en cualquier caso, gracias por estar aquí hoy con nosotros en este día. Vea que estamos hablando de las facturas de la luz. Hay mucha gente que está preocupada. Léeme un par de mensajes antes de que hablemos con Casas Meiro, por favor.
Te leo el de Ángeles Martín, que dice que no la da miedo, pero sí una gran impotencia, porque claro, lavadora y lavavajillas cuentan, los puedes poner en las horas valle, pero cocinar, claro, no te vas a pasar el día cocinando, claro, para toda la semana, el fin de, claro, semana. Estos primeros meses nos valdrán pues para que nos acostumbremos, pero ya llegará el mes de octubre cuando vuelvan a cambiar la hora, que a media tarde pues ya tenemos que tener las luces encendidas otra vez. Y Pilar Aparicio dice, yo lavaré y usaré la secadora de noche. Lo siento de verdad por los vecinos, pero cuando me acueste pues pondré la lavadora y luego a medianoche, como me suelo despertar para escucharos, pues ya pongo la secadora y todo arreglado. El resto del día apenas estamos en casa.
¡Qué maravilla! Son las 4:51, 3:51 en Canarias. Y con mucha alegría y con mucho orgullo, pues la verdad que ponemos las calles cada jornada. Son las 4:52, hora menos en Canarias. Ya queda poquito para las 5, si estás en turno de noche, si sales a las 6, un empujoncito más. Y la verdad que aquí estaremos todos escuchando a Carlos Herrera a partir de esa hora. Y sobre todo, dando luz a tanta gente que está preocupada. Un abrazo bien fuerte a la gente que está atravesando por un momento delicado. Quiero mandar un abrazo a Juan Ramón Alcedo Pérez, que dice que se despierta a esta hora para escucharnos, que lo pasa muy bien y que cuando terminamos de hacer este programa de radio es cuando él sale a trabajar. Nos manda un abrazo a todos los ponedores y a todo el equipo de este programa de radio. Muchísimas gracias, Juan Ramón Alcedo. Un abrazo bien fuerte. Mira, hoy hablaremos de un torero muy especial porque fue estadounidense, fue atracador de bancos y hasta se vio involucrado en la conspiración contra Kennedy. Me estoy refiriendo al gran Robert Clayton Buick. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Sí, señor. Robert Clayton Buick. Buick, que dicen allí. Nació en Pensilvania pues a principios de los 40, que era en 1940. Un hombre que toreó en México en los primeros años 60, como el Ciclón del Norte, carrera que simultaneó o a la que le siguió la de atracador de bancos, llegando a figurar en la lista de los más buscados en Estados Unidos, y fue autor además de varios libros memorialísticos, entre ellos tres sobre el asesinato de Kennedy, en cuya conspiración, según él, se vio marginalmente implicado.
Si te parece, Jorge, vamos a ir por partes. Sí que te quiero preguntar es cómo llega este yankee al mundo del toro.
Sí, señor. Pero enseguida decide que lo que realmente quiere es saltar a la arena y vivir por sí mismo, ¿no? Es decir, quiere torear y se hace novillero. Parece que coraje no le faltaba y le apodaron el Ciclón del Norte. Él así lo cuenta en su primer libro, Tiger in the Rain, el tigre en la lluvia, que fue publicado el año 2006, autoeditado, y también figura en el almanaque de toreros estadounidenses por excelencia, que es Yankees in the Afternoon, de Lynn Sherwood. Aunque Lynn Sherwood parece que dice que Buick infló un poquito su carrera, más de lo que dio de sí en realidad.
Se puede decir que tiene además una carrera paralela como atracador de bancos.
Ahí entramos en el toro de verdad. Él llegó a figurar en la lista de los 10 más buscados del FBI y de hecho su foto está en internet todavía en el archivo histórico de los federales. En el 10 Most Wanted, el número 236, la imagen histórica está ahí en su caso, ¿no? Parece que le gustaban mucho los coches, el dinero y las películas de su héroe, Steve McQueen. Este hombre pues fue arrestado muy joven en Pecos, Texas, el 29 de marzo de 1966 y finalmente condenado por 22 acusaciones de robo en 22 entidades federales de grupos de seguros y préstamos. Hizo una apelación el año 68 que le fue denegada, lo que implica que debió pasar unos buenos años a la sombra.
Porque además tenía una carrera paralela como atracador de bancos.
Pues así es, o sea, para rizar el rizo, si no era ya curiosa la historia de este hombre, pues él cuenta que estando allí en México, dos meses antes del asesinato de Kennedy, fue reclutado por agentes del gobierno estadounidense para hacer una actividad de vigilancia del mundo un poco clandestino que se movía en torno a un hotel y que allí pues había una conspiración relacionada con un atentado contra el presidente. Él afirma incluso que conoció allí a Lee Harvey Oswald 2 meses antes del atentado. O sea, estamos hablando de que estaría en septiembre de 1963, el atentado fue el 22 de noviembre. Él seguramente se vio implicado en una operación que hubo montada en México que al parecer sí formó parte de la trama.
Es impresionante, Jorge. Estoy pensando la cantidad de cosas que este hombre tuvo que aportar y sobre todo que tuvo que realizar. Una cosa alucinante. Lo que no sabemos es cuánto hay de cierto y cuánto hay de fantasía.
Pues sí, a lo mejor exageró un poco como exageraba con su carrera taurina, pero lo cierto es que las fechas encajan, porque parece ser, por lo que he leído, que Oswald sí que estuvo en México. Hay unos informes, incluso dicen, de la CIA y tal, y que estuvo en México en esas fechas. Bueno, lo cierto es que este hombre tiene ahí sus 3 libros escritos y publicados sobre el asunto. Además, ya pues más cercano, hay incluso hacia el año 2012, que es cuando se le pierde la pista a este hombre, hay 2 entrevistas radiofónicas, medios marginales, pero que están ahí. Hay un blog donde él firma también una semblanza suya, en fin. Pero ya entonces se le pierde la pista y vivió siempre bastante escondido. Si no ha fallecido ya, debe tener unos 80 años.
¡Qué barbaridad! Desde luego, da para hacer una película, ¿eh?
Desde luego, mira, el FBI le describía así cuando le detuvieron. Dicen, este hombre es un playboy, le gusta fanfarronear sobre su carrera taurina, lleva siempre mucho dinero, le gusta el vino caro, los buenos coches, los restaurantes, vamos, sobrepasar los límites de velocidad, suele llamar anillo, brazalete y crucifijo de oro y habla bastante bien español. Y ya para rematar, el historiador de los toreros yanquis, del que hemos hablado, Lynn Sherwood, escribió en 2008... Después de tratar con él varias veces, he concluido que es un paranoico y un egomaníaco, pero puede que también sea un genio. Es un escritor decente y ha leído a muchos de los grandes, pero también es un tipo peligroso con el que nunca cruzaría estoques.
¡Qué barbaridad! Menuda pieza. Jorge Casimiro, te mando un abrazo enorme y que tengas una gran jornada. Te espero el próximo lunes.
Un abrazo.
Hasta luego, Jorge. 4:57 de la mañana, hora menos en Canarias.
Estará así toda la vida, por si has de volver algún día. Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta. Estará así toda la vida, y esperaré.
Espera.
Te dijiste adiós nada más, la razón de tu adiós no la supe.
Hay mucha gente que está ahora mismo escuchando la radio. Si nos acabas de sintonizar, que sepas que este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. No cambies el dial porque hasta las 6 de la mañana, a esa hora hay que darle la del Pulpo a Carlos Herrera y luego comenzará él su programa. Pero es que en la próxima hora te vamos a dar las claves de la nueva factura de la luz y sobre todo consejos para poder ahorrar. No te desconectes, quédate aquí con nosotros, que ya sabes que estás aquí en casa. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Seguimos en COPE.